espíritu libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
El libro es Los Reyes de la Cloaca. El subtítulo es Hazañas y Desgracias del MLN en los Caños de Montevideo. Y el escritor es el periodista Mauricio Almada. Y Mauricio, estabas hablando, bueno, justo una pregunta, si iba a venir más tarde o más temprano, es parte del eje del libro también, ¿no? Las cloacas, y ya vamos a ir a ver qué eventos fueron noticia y titulares de diarios que están acá, de el Diario de la Noche, de las referencias del día, de la mañana también,
sí,
¿no?
Sí.
Todo fue cubierto, ¿no?
Sí, sí.
Pero decías que ya lo habían estudiado. Estudiantes de arquitectura lo habían estudiado. Ahí hay algunas personas dentro del MLN que luego tomaron más notoriedad por su apellido, por su relación, por su historia personal. Y otros que capaz que, bueno, nos enteramos por tu libro que participaron y no son capaz que tanto tan conocidas. Pero, por ejemplo, María Elia Topolansky, la hermana de Lucía Topolansky, fue una de ellas, ¿no? De las más conocidas.
Sí, sí.
Leonel Martínez Platero, que es como un capítulo dentro de tu libro, muy especial también.
También,
¿no?
También, exactamente. Eran estudiantes de arquitectura, jóvenes estudiantes de arquitectura, que se conocieron en la facultad y que, bueno, allí estaba María Elia, Leonel Martínez Platero, como vos decías, que era su pareja, eran novios, se casaron, todo. Estaba Efraín Martínez Platero, que era hermano de Leonel. Bueno, y después otro que, como tú decías, quizá fueron menos conocidos, pero que tuvieron una participación muy activa en ese relevamiento que hicieron de las cloacas, cuando todavía no se había creado el MLN. Fueron meses antes de que el MLN se creara. Te acordás que, bueno, estuvo todo eso, que estaba el coordinador, después la orga, después el MLN. Bueno, pero faltaba poco para eso. Ya pensando, ya tenían una cabeza, digamos, para lo que la época se llamaba revolucionaria. Ya estaban pensando de alguna manera en la revolución y que la misma se iba a hacer por las armas y que en algún momento, fuera cual fuera la organización a la que se sumaran, las cloacas podían ser un buen lugar para trasladarse, para fugarse, para escapar, como habían visto que había pasado en el gueto de Varsovia, como habían leído allí, como habían visto en las películas, con toda aquella inspiración. Pero eran muy jóvenes estudiantes de arquitectura. ¿Y qué hicieron? Alquilaron un sótano en la calle, aquí en Montevideo, en la calle Gonzalo Ramírez y Salterain, que le decían el bulín de la calle Gonzalo Ramírez, porque el aspecto que tenía era que funcionaba como bulín, lugar al que podían ir jóvenes acompañados, tener su rato de privacidad, bueno, juegos, yo qué sé. Esa era la apariencia, la cobertura que tenía. Cuando en realidad se juntaban allí, capaz era bulín también, ¿no? Pero salían de allí, el grupo se juntaba un par de veces por semana y de allí se iban a la cloaca grande que está en Playa Ramírez, ahí en el Parque Rodó. Hay una cloaca, una salida de cloaca muy grande por la que se puede entrar caminando, es de las más grandes que hay. Y entonces ellos lo hacían un par de veces por semana, iban con cañas de pescar y faroles, simulando que iban a pescar ahí en la encandilada o en la playa, y en realidad se metían por los caños, y ahí iban recorriendo las arterias principales. ¿De qué manera? Iban anotando, y a medida que llegaban a una boca, digamos, de salida de la cloaca, esas clásicas tapas que hay en las calles que se pueden levantar, Bueno, allí dejaban en las ranuras de aquellas tapas un papel indicativo. Entonces iban señalando todo el camino que hacían, dejaban papeles que después, cuando subían a la superficie, volvían a hacer el camino y comprobaban que efectivamente lo que ellos iban registrando era correcto, era correcto. Y después iban viendo también, por ejemplo, en tal esquina hay una farmacia, porque capaz que en un escape de repente podían llegar a precisar ir por la cloaca, levantar la tapa, ir a la farmacia, comprar algo y volver a bajar, ¿no? Iban anotando todo eso. Y bueno, fue en base a todo eso, ellos ingresan al MLN tempranamente como célula, era la célula E, y ofrecen todo su conocimiento, dan su conocimiento a la organización, que ahí ya utiliza eso para alquilar locales, ellos le decían locales, ya fueran apartamentos o casas que alquilaban o compraban, y las elegían teniendo en cuenta la red cloacal, ya relevada, que estuvieran cerca, de manera que pudieran conectarse y tener una vía de escape. Y eso fue muy común, a mí me asombró eso, ¿no?
Sí. Está.
Cantidad de locales estaban conectados a las cloacas y cantidad de locales se usó el escape por las cloacas. Hasta que en 1971 robaron los planos completos que había en la Intendencia de Montevideo, que no volvieron nunca más, ¿no? Ni están todavía, los planos originales de las cloacas de Montevideo. Se los robaron un día, fin de año del 71, un comando especial, llega un grupo especial, llega a hacer este trabajo, se iba manejando Marcelo Estefanel, una persona muy pública, conocida, él manejaba la camioneta y se estacionó en el subte de la Intendencia. Que te acordás que en aquella época se podía estacionar abajo. Ahora marchaste, multa de entrada,
sí,
¿no?
Claro.
Te corren. En esa época se podía estacionar. Entonces estacionó ahí abajo y se quedó esperando que bajaran sus compañeros que estaban en el quinto piso, que con muy poco trabajo redujeron rápidamente a algunos funcionarios, se encerraron en una habitación, sabían dónde estaban los planos, eran rollos y rollos, y se llevaron esas decenas y decenas y decenas de rollos. Mientras que otro grupo, o algunos de los integrantes de este equipo, subió hasta el octavo piso, donde estaban las fotos aéreas tomadas por la Fuerza Aérea, que son, que lo que captan, si después vos ves esas fotos con unos lentes especiales, ves tres dimensiones, ves volumen. Entonces, claro, con todo eso, imagínate, las fotos aéreas con volumen en la superficie
y
sabiendo todo lo subterráneo, estaban en condiciones de hacer muchas acciones. Entonces, crearon, llevaron todos los planos, estos y las fotos aéreas, a un local que estaba en la calle Maldonado y Gaboto, en un edificio, un arquitecto conocido en la época, muy apreciado por sus compañeros, que se llamó Santiago Coco, que murió hace algunos años en Buenos Aires. Él tenía su estudio ahí y le daba cobertura a lo que los tupamaros le decían planimetría. Y ahí en planimetría planificaban todo. Porque tenían los insumos necesarios, la información necesaria para ver qué movimientos hacer, por dónde desplazarse, por la superficie, por debajo, en fin. Y además contaban, no solo con toda esta información, contaban con otra ventaja sobre la policía y después sobre las fuerzas conjuntas, que era el conocimiento, el know-how, digamos, que habían obtenido. Sabían perfectamente cómo vestirse, muy ligeros de equipaje, muy poca cosa llevaban, una mochilita, muy poquito. Se habían acostumbrado, habían aprendido a convivir o a soportar, a tolerar la presencia de ratas, cucarachas, arañas, olores fétidos. No es fácil estar ahí abajo.
Eso entrando a las cloacas mismo.
Entrando a las cloacas.
Claro.
Claro.
Huele. No recorriéndolo una primera vez, claro. Por lo menos algunos, ¿no?
Sí, no, no, cualquiera que baja cualquiera, se encuentra con eso, ¿no?
Claro, sí,
es
sí.
La fauna, es la fauna sí, que hay abajo.
Sí, hay un capítulo que además los titulás Los Petizos, no me acuerdo el nombre ahora, pero que jugaron un rol importante también en pulir aspectos, ¿no? En es trabajar, uno de ellos. Sí.
Está el padrino.
Exacto, el padrino que recopilás un poco toda la historia de él, ¿no?
Sí, sí, todo un personaje que vive
que vino
ahora
de Salto, no me acuerdo, sí.
Él vino del interior, y ahora está radicado en la costa de San José, en una playa de San José, regentea un camping, yo lo fui a entrevistar allá, un personaje allí en el pueblo, sí, ese lo conocen todos. Bueno, y él estuvo en el MLN, después se fue del MLN, pero integró y fue uno de los referentes de ese llamado grupo de los petizos. ¿Quiénes eran los petizos? Eran preferentes, digamos, era gente que tenía las condiciones físicas para poder moverse con agilidad en las cloacas más chicas. Porque en las grandes no pasa nada, vas caminando, vas erguido, un poco agachado.
Iban caminando y el agua que le podía dar por las rodillas, menos.
Sí, o la cintura.
O la cintura en algunos casos sí, que...
Y el miedo siempre eran las tormentas, ¿no?
Claro.
Si venía una tormenta, ahí el agua crecía y si no se refugiaban en un lado se ahogaban. Entonces, bueno, se escondían donde podían y corrían porque la tormenta se escucha en la cloaca, se ve venir de unos minutos antes, sabes que viene un torrente y se escucha. Pero era difícil ahí, aunque habían desarrollado todo este conocimiento que te decía. Y paralelamente retomo esto, la policía y las fuerzas conjuntas no querían bajar. No les gustaba bajar.
Sí, eso me llama la atención el comentario en el libro, ¿no?
Sí.
Incluso alguna foto que hay uno abajo, pero no da la impresión de que bajaron todos, ¿no?
No. No les gustaba bajar. ¿Y por qué no les gustaba bajar? Y porque a nadie le gustaba bajar.
Claro,
¿a quién le gusta bajar
es un
a
lugar?
Eso? A un nido de rata, cucaracha, arañas, fétidos olores, excremento. A nadie. Entonces, las pocas veces que lo hizo, por ejemplo, la policía, que en la superficie combatió de forma muy efectiva a la organización, lo detuvo a todo, cuando bajó alguna vez, se ponían unos equipos, unas botas altísimas de goma, máscaras antigases, que eran un elefante en un bazar, ¿no? No podían ni caminar, no avanzaban. Y, claro, estos otros especialistas... si la policía hacía medio metro, ellos se habían hecho 10 kilómetros.
Hacemos una última pausa y
dale,
vamos a hablar también de quienes se escaparon por las cloacas. Mujeres, hombres,
sí,
presos comunes,
sí,
¿no?
La radio está pegada a la vida.